Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz Podcast, que es un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy me complace presentar a Sorey García, quien es desarrolladora freelance de Summoning Forms, además de ser Microsoft MVP y fundadora de Avanet. ¿Qué tal, Sorey? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por haberme invitado a tu podcast.
No, gracias a ti por el tiempo. Oye, Sorey, cuéntanos un poquito más de ti.
Pues yo soy desarrolladora de .NET hace unos 15 años. Admiro mucho a los MVPs que veía y con el tiempo quise trabajar pues por ser MVP. Alguna vez me enfoqué fue al tema de Windows Phone y logré ser MVP. Hasta ahora pues conservo el MVP de Windows Development. Me encanta trabajar por las comunidades. Fundé una comunidad aquí en Colombia que lleva 8 años y que es de desarrolladores. No importa realmente la tecnología, pero digamos casi todos son mis amigos que son .NET y pues trabajamos haciendo eventos de Microsoft y cosas así por el estilo. Y hoy en día pues lo convertimos como en un propósito de vida y es una fundación legalmente constituida que hace ese trabajo por las comunidades técnicas.
Uh-huh. Estamos hablando de Avanet, ¿no? Esta es la comunidad que fundaste y que hace todo esto.
Sí, señor. Okay. Avanet.
Y tú estás en Medellín, Sorey, pero Avanet también es algo que pues tenga alcance con el resto de ciudades colombianas o es algo muy local o cómo está el asunto ahí.
Digamos, en este caso es muy virtual, ha sido muy virtual, de hecho, Avanet. Y lo que ocurre es que cuando alguien se inspira con la manera en cómo hacemos las cosas, lo hace en sus ciudades. De hecho, existe Avanet Ecuador, quien es liderada por Peter Concha, que es otro MVP. Él se unió a nosotros, le gustó cómo nosotros hacíamos las cosas y creó su propio Avanet dentro de Ecuador. Entonces, básicamente es la persona que lo quiere liderar y trabajar en la forma que lo hacemos, lo hace.
Ok. ¿Avanet tiene, es un acrónimo o significa algo?
Sí, cuando lo creé en una conferencia de Microsoft, era Altruistic Virtual Academy for Networking.
Ah, ok.
Pero era porque ese era el sueño. De hecho, era una conferencia donde Microsoft quería enseñarle a la gente a pensar en grande y decían, imagínense o sueñen qué es lo que ustedes quisieran hacer en la vida, ¿cierto? Y ese día yo escribí en un papelito ese acrónimo y salí por Twitter a hacer como campaña de expectativa, como qué tal si quisiéramos compartir conocimiento, qué tal si, y se fue uniendo un montón de gente y lo que pasó fue esto, se volvió una comunidad y ya van 8 años.
Ya, qué bien. Qué bien, y ya después de 8 años, pues súper organizada y con disciplina, ¿no? De estar pues haciendo o colaborando, haciendo algún tipo de evento virtual o no sé si tengan algún programa que tengan que seguir o algo.
Digamos que no, de hecho es muy libre, por decirlo de alguna forma. Digamos, es más un convencimiento personal y lo que uno hace cuando se une a Avanet es hacer parte de ese grupo de amigos que queremos hacer cosas. Uh-huh. No hay ninguna disciplina en específico, sino eso de mostrar la intención de ayudar a otros. Y lo que nosotros hacemos es simplemente compartir entre todos las experiencias que tenemos organizando eventos o cosas así y ayudar incluso a que otros se proyecten, por ejemplo, como MVPs. De hecho, yo era la primera MVP cuando empezamos y ahora somos como 5. Wow. Entonces es más o menos alinear los esfuerzos de todos para lograr tanto propósitos individuales como usar obviamente tus esfuerzos individuales para ayudar a la comunidad de desarrolladores.
Uh-huh. Ok. ¿Y qué tal te ha ido con Summoning Forms, Sorey?
Pues la verdad es que como yo venía del mundo Windows Phone y empezó pues a ponerse un poco mal la cosa y yo estaba trabajando, trabajando.
Entiéndase mal la cosa como que desapareció el ecosistema,
Sí,
¿no? Ajá.
entonces yo era freelancer y hacía las aplicaciones de Microsoft en Colombia, de Windows Phone algunas. Entonces fue muy natural para mí, obviamente, pasar a Xamarin.Forms y aprender, pues continuar con XAML. Entonces desde que salió empecé con eso y de hecho me dio pie a salirme de mi trabajo en la oficina y a ser freelancer, y desde hace 3 años estoy en mi casa viviendo de Xamarin.Forms.
Ah, buenísimo, buenísimo. Y sí, efectivamente, Xamarin, antes de que fuera adquirida por Microsoft, la empresa, ya habían adoptado XAML, ¿no? Ya se habían ellos convencido de que era una extraordinaria opción XAML, en este caso para la definición de una interfaz de usuario, y nace Xamarin Forms y la historia se contó sola hasta el día de hoy. ¿En qué Xamarin Forms vamos? 2.4, creo, ¿no?
Sí, más o menos en ese.
Sí, no, no, tiene un futuro bastante prometedor. Oye, Sorey, sabemos que se va a llevar a cabo un evento en Medellín llamado el .NET Conf. Cuéntanos de este evento de .NET Conf.
Bueno, es en específico es .NET Conf Co, porque digamos es un evento que se realiza en cada país y cada país se diferencia.
Por si no era tan más complicado, así tan complicado, ya más complicado. .NET Conf Co.
Co.
Okay.
Cada país adopta las siglas de su país al final.
Ya.
Entonces, el evento se va a realizar el 9, 10 y 11 de noviembre aquí en Medellín, en Ruta N, que es un centro de negocios que acoge todas las conf que se hacen aquí en Medellín. Entonces, no, pues básicamente quisimos organizarlo porque la fundación o la comunidad llevaba muchos años organizando un evento que se llamaba el Barcamp Medellín y tenía 1000 asistentes anuales. Era un evento gratuito para la gente y todo eso, tenía muchos speakers, pero pues cumplió su ciclo. Entonces era hora de renovar con una nueva conferencia y pues tuvimos la oportunidad de viajar a la .NET Conf UI, la de Uruguay, que es la de los fundadores propiamente de la marca, y nos gustó mucho pues como el ambiente y la forma como ellos hicieron el evento, y lo que hicimos como comunidad y fundación fue solicitar el permiso para usar el branding aquí en Medellín, y pues ellos nos lo concedieron además de unirse a la organización y apoyar el evento.
¿Por qué adoptar ese branding de eventos si me atrevo a decir que pues ustedes mismos han con 8 años de experiencia? .NET Conf no sé cuánto tiempo tenga, pero creo que es más joven.
4 años.
Sí, ustedes con más experiencia, ¿por qué adoptar el branding de otra conferencia y no usar el suyo propio, así como un Avanet Conference o algo así?
Bueno, sí, primero yo creo que es por un tema como bien sentimental de nostalgia, y es porque antes en Colombia Microsoft hacía muchísimos eventos grandes con los MVPs, con los Regional Directors, era muy genial y venían a Medellín, casi siempre es Bogotá, pero venían siempre a Medellín y la comunidad se movía mucho. Y pues obviamente Microsoft ha cambiado mucho en el proceso, como con el ánimo de que las comunidades se apersonen más del tema, y bajó mucho la participación de profesionales, no solo de gente de comunidad, sino de los profesionales de las empresas en este tipo de eventos. Y digamos, yo sentí que la .NET Conf lo que nos da es esa oportunidad, porque lo que pasa es que aquí hay la conf más grande, es la JS Conf, y les va muy bien, tienen mucha acogida, y digamos que es como por seguir la línea de las conf, porque digamos la marca trae en ese sentido. Obviamente hay otros eventos en paralelo por allí, como la .NET Conf, la que se
Claro.
está solicitando, la virtual, la que se escribe no con puntos, sino con palabras.
Claro.
Claro, pero es un formato, y lo van a notar los asistentes al evento, totalmente diferente. Pues ese es un formato pues como más específico, les proveen los temas, les proveen el material, mientras que la .NET Conf Co. Lo que tiene es que es una invitación a speakers internacionales, a speakers locales que vienen y dan un día completo de talleres, que es el primer día, el 9 de noviembre. Y el día 10 y 11 son conferencias todo el día de parte de estos speakers, mientras que el otro evento es solo un tema pues virtual hasta el momento. Ahora están haciendo lo presencial, pero pues es un evento mucho más pequeño, no tiene tanto despliegue, tanta publicidad y sponsors y todo eso. Uh-huh. Y pues ahorita sí, nosotros estamos trabajando muy, muy duro para tener un evento que reavive a la comunidad, digamos, de la ciudad en primer lugar, pero del país también, porque sentimos que lo necesitamos.
Sí, ahí tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué crees que bajó la participación tanto de profesionales que tuviesen la intención de, pues, dar una conferencia, una charla, y también los profesionales de asistir a los eventos? ¿Por qué sientes que sucedió esto?
Pues fíjate que yo siento que es porque hubo una cierta desarticulación. Cuando las comunidades empezaron a tomar como la bandera para hacer estas cosas, las empresas no ven de la misma forma, o no veían porque están en un proceso de transición, las actividades de las comunidades no las veían con tanta fortaleza como si veían los eventos de Microsoft, porque uh-huh. era Microsoft el que invitaba a los eventos. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo trabajaba en casas de software y era la empresa la que te mandaba y te destinaba el tiempo para que tú fueras incluso a esos eventos. Uh-huh. Entonces cuando tú haces un evento de comunidad, siempre tiene que ser en horas extras, por la noche, los sábados, para que las personas dediquen su tiempo extra, porque las empresas no les dan ese tiempo. Y la .NET Conf lo que tiene es como esto de traer speakers de mucho más peso y cosas de ese estilo para que justamente, y vincular a empresas a que sean las que patrocinen y pongan ahí todo su esfuerzo, justamente para vincular a ese público que no es tan comunitario, sino más del ámbito profesional a que participe en el evento.
Uh-huh. Porque, perdón, yo te pregunto porque siento que sucede lo mismo justamente en México, y no nada más en Colombia y México, sino en el resto de países, que hay una apatía enorme, tanto de los profesionales como de los asistentes, y creo que sí tiene que ver por el hecho de que Microsoft ya no es el mismo Microsoft de hace 15 años, ¿no? Hace, pues, no sé, 15 años cuando, no sé, lanzaron XP o, ya sabes, esos eventos masivos que hacían, que gastaban bastante, bastante plata y que se veía que había una inversión fuerte en los eventos, simplemente desaparecieron. Simplemente, sí. No sé si tuvo que ver también la gestión de Steve Ballmer, cuando él era el CEO, era un Microsoft un poco más, totalmente diferente a lo que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, ustedes están retomando por nostalgia esos eventos que se hacían antes, ¿no? De
claro, hace tipo, falta un evento.
Claro, gigante. Por supuesto. Y la otra pregunta es, Sorey, ¿por qué Medellín, que sabemos que es... creo que la segunda ciudad más importante de Colombia, pero ¿por qué no Bogotá?
Bueno, digamos que lastimosamente pues Bogotá ha tenido una serie de administraciones que no la han dejado muy bien los últimos años, entonces muchos eventos se han trasladado a Medellín, pero digamos que la razón publicitaria más importante es que Medellín, y específicamente el lugar donde lo vamos a hacer, Ruta N, ha trabajado hace varios años por dejar la ciudad en alto, y de hecho hace unos años, no recuerdo hace cuánto, pero hace unos años la ciudad recibió el título de la ciudad más innovadora, ¿cierto? Okay. Entonces, a partir de ese nombramiento, muchas empresas, muchas empresas multinacionales han venido a Medellín y muchos eventos se han trasladado a Medellín. Si, por ejemplo, la JSConf siempre se hace en Medellín, la RubyConf siempre se hace en Medellín. Entonces, pues nosotros éramos de aquí, no tenía sentido si esa era una buena razón trasladarnos a Bogotá. Esperamos que mucha gente de Bogotá realmente venga porque sabemos que les gusta Medellín, el clima es mejor, uh-huh. es la ciudad de la eterna primavera, en Bogotá es un poquito de frío, entonces sirve venir a Medellín.
Oye, y pero con la administración que han dejado mal Bogotá, ¿a qué te refieres exactamente?
Digamos en temas de transporte, de ese estilo. Ya. Sí, la ciudad es un poco caótica por estos días, entonces es mejor venirse a Medellín.
Ya, de cuestiones de cambios y de modificaciones urbanas que dejan abiertas las calles, y así, tal cual.
Sí.
A medias. Ah, no, qué raro. Eso no sucede en Latinoamérica, ¿eh? Seguramente es una cuestión ahí aislada de Bogotá.
No. No, pobrecitos, pero sí llevan mucho tiempo sufriendo con malas administraciones.
Ay, pobrecitos, los bogotanos, los rolos, como les dicen.
Los rolos.
¿No? Sí, pobrecitos. Sí. Oye, Soray, y entonces, 3 días de evento, 9, 10 y 11 de noviembre, ¿no?
Sí, así es.
Hasta el momento, al día de hoy que estamos grabando este episodio, quiero entender que no está el line-up, no está completa su lista de conferencistas. Exactamente, de speakers. Uh-huh. Pero al momento, ¿quién nos puedes compartir que va a estar en el .NET Conf Co?
Tenemos algunos que son como para explicar un poquito, aprovechar y explicar cuál es la dinámica de los speakers de la .NET Conf, ¿cierto?
Sí.
Como es un evento de comunidad, pues claramente la mayoría de speakers, sobre todo los que se aprueban en primer lugar, son esos que saben la naturaleza del evento y vienen por cuenta propia. Uh-huh. Entonces, de hecho, los primeros que ven allí aprobados son los que muy amablemente se han ofrecido ya a venir. Entonces, se encuentra, por ejemplo, Rachel Appel, que es de Microsoft Estados Unidos, Rodolfo Finochetti de Lagash, Rabet Otmani, que es de Inglaterra, y más locales, Gastón Cruz de la empresa Arcanosoft, Miguel Mendoza de aquí de Colombia, Nicolás Herrera de aquí de Colombia, y pues allí van apareciendo, y Walter Novoa de acá de Colombia también. Allí tenemos pendientes más esta semana por aprobar, porque siguen llegando conferencias de más personas que se ofrecen a venir de forma gratuita al evento. Uh-huh. Entonces la mecánica es obviamente aceptar, según el contenido, claro está, de sus propuestas, aceptarlos para que participen en el evento, y luego de eso, de acuerdo a la convocatoria de patrocinadores que se realiza y al presupuesto del evento, lo que hacemos con los demás que, digamos, no se puede cubrir es empezar a mirar los que, por ejemplo, se pueden cubrir el viaje, pero no la estadía. Uh-huh. Y luego los que no se pueden cubrir ninguna, pero tienen una gran conferencia y la queremos traer, entonces también mirar cómo los podemos ayudar a venir a la conferencia. Digamos, esa es más o menos la dinámica.
Uh-huh. ¿Y en qué se basan? Aparte del factor de, bueno, ya tenemos esos speakers que sí pueden venir, ajá. Pero los que no, ¿cuál es un factor de decisión? Tal vez si el tema es relevante, si es así súper mega hiper nuevo el tema, o es de mucho renombre, ¿cómo le hacen?
Sí. Digamos, en ese tema es obviamente la biografía del speaker es muy muy importante. Justamente estamos trabajando por traer a la persona que nos presentaste, a Magnus. Uh-huh. Desde Suecia. Entonces, ese tipo de cosas, de que la persona tenga una hoja de vida súper impresionante y obviamente hable de temas nuevos como es Azure, que puede hablar Magnus, pero también, aunque la persona no sea muy reconocida y tenga una súper conferencia, obviamente, por ejemplo, estamos tratando, esperando con ansias que alguien proponga algo de inteligencia artificial, uh-huh, que es, digamos, uno de los temas de este año, aún nadie lo propone. Si uh-huh, ese tipo de conferencias llegan, obviamente estaremos mucho más enfocados a apoyarlos para que puedan venir al evento. Uh-huh. Entonces, más que todos los temas de tendencia, sí, entonces inteligencia artificial, todos los temas de Azure son muy relevantes para nosotros en este momento. Cosas así es lo que estamos buscando.
Uh-huh. Se me viene a la mente una paisana tuya que también ya estuvo aquí en este podcast, que es Gina Arenas. Ella pues ve el tema de Microsoft Graph. Es creo que el Product Manager de Microsoft Graph. Sería
genial.
Sí, sería genial el poderla contactar, pero bueno, ese es un tema aparte. ¿Qué sucede con estos? ¿Por qué un speaker quisiera pagarse un speaker internacional, que pagarse el boleto de avión, la estadía, etcétera, etcétera? ¿Tú cuál ves, cuál es el factor de decisión de estas personas?
Pues yo siento que, además de la oportunidad de interactuar con otros, muchos speakers internacionales, es la posibilidad de venir a a interactuar con el resto de la comunidad y con, y digamos, compartir conocimiento más allá de ese muy alto altruismo que tienen, yo creo que esa es la motivación. Hay espacios para interactuar con digamos, tanto con la comunidad como con los speakers. El viernes hay una cena para los speakers, el sábado hay un after party, y el domingo, pues el branding, la idea es que conserva también un paseo por la ciudad con los speakers. Entonces la idea es, en agradecimiento a ese gran esfuerzo que hacen, ¿cierto? Es atenderlos muy, muy, muy bien cuando vienen aquí, darles esa posibilidad de interactuar entre ellos e incluso con los sponsors, con las empresas de sponsors que apoyan el evento.
Qué bueno que preguntas de los sponsors, porque justamente te iba a preguntar acerca de eso. ¿Ustedes tienen algún tipo de programa de sponsorship, así como de un plan o paquete de, a ver, tanto te cuesta que tu logo aparezca en la página o en los bolígrafos, en las mochilas, ese tipo de cosas, lo tienen?
Sí, sí, así es. En la página hay dos paquetes de sponsors. Uno son los starter, cuyo valor es de $1,390, y los otros son los gold, que es de $2,190. Okay. Digamos, son bastantes temas los que tiene la .NET Conf. Justamente la idea es que todos se invierten las personas en el mismo evento. Entonces hay un lugar donde hay entrevistas que van a aparecer luego en Channel 9. Todas las conferencias se graban en video y se publican después del evento en Channel 9. Hay cubrimiento obviamente fotográfico, hay zonas de cafés, el evento, Dios quiera.
Café en Colombia, café en Colombia, qué raro, ¿no?
Sí, la zona de café con galletas, con de todo eso hay, y si Dios quiere habrá almuerzo los dos días del evento. Los dos días de charlas del evento lo estamos gestionando con la locación, para poder hacerlo, pero es como para que tanto los speakers como los asistentes vean como el esfuerzo mayúsculo que se hace con esto, porque todo lo que se recolecta del evento es sin ánimo de lucro, y todo lo que se recolecta se invierte en el mismo evento, ¿sí? Entonces se va a anotar en el paquete de sponsor, se describe todos los lugares donde los sponsors van a tener visibilidad, pero es justamente más allá del tema de solo vender publicidad, es un agradecimiento justamente a los sponsors que hacen posible todo lo grande que tiene el evento.
Ahora, un sponsor, siendo sincero, va a buscar obviamente el posicionar su marca, ¿no? Por lo menos en la mente de los asistentes, pero ¿ustedes tienen alguna métrica real de que haya resultado en un deal, en una conexión, en algún proyecto, en algún negocio, un sponsor a posteriori de haber invertido en un evento? No digo en el de Colombia, porque evidentemente todavía no se ha hecho, pero no sé si en Uruguay o en Argentina hayan hecho esa métrica. Estaría interesante saber, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que no las conozco, pero te voy a contar como de lo que vi. El punto es que yo, y es lo que quisiéramos lograr en Colombia, que yo nunca he visto esa dinámica en los eventos. En Uruguay se veía mucha interacción de los sponsors durante la conferencia con los asistentes. O sea, habían muchas actividades que los involucraban en conocer sus propias marcas o conocer los proyectos que estaba ejecutando esa, y todo se desarrollaba en un stand, ¿cierto? O se desarrollaba haciendo actividades durante las conferencias. A mí me pareció muy interesante una actividad donde ponían bots de Facebook y los ponían a interactuar para que los participantes en la conferencia hicieran como una carrera de observación durante la conferencia, ¿cierto? Y todo esto está permitido. O sea, el límite es la creatividad de los sponsors.
Claro, claro.
Entonces, tiene mucho sentido, y además en los paquetes de sponsors hay dos temas que son muy importantes para esto que dices, que es, uno es que los Gold tienen oportunidades de difundir las oportunidades laborales entre los asistentes. Y el otro es que tienen la posibilidad de que ya nosotros, después del evento, como comunidad, hagamos un meetup, lo promocionemos con la difusión que tiene Avanet, lo promocionemos para que vayan a sus instalaciones a hacer un meetup. Entonces es algo que les sirve mucho para generar esos escenarios y oportunidades.
Claro, y aparte los sponsors, ahí sí tampoco están limitados a que sean colombianos únicamente. Puede haber un sponsor internacional que, oye, yo hago tal cosa en línea, no sé, lo que sea, y también pues tiene la oportunidad de ser un aparador este tipo de eventos para ellos, ¿no?
Claro, sí, esa es la intención.
Oye, y de temas, ¿qué podemos esperar qué es lo que más te emociona de los temas técnicos, así que nos puedas contar ahorita sobre ahí?
Pues Pues de los temas que ya hay en lista, obviamente aquí, por ejemplo, en Colombia está muy de moda el DevOps, entonces ya ese tema está súper confirmado. Hay otro tema que a mí me pareció muy interesante, creo que a la gente le puede interesar, que es la charla de Walter, que es Ethereum con .NET, más bien blockchain, pero pues el tema, el título es Ethereum. Entonces esperamos que eso atraiga bastante a la gente. Hay obviamente temas de Azure, han propuesto muchísimo API management y microservices, muchísimo. Hay un pedacito de inteligencia artificial con SQL Server, que es el de Freddy Angarita, y digamos esos son más o menos los temas que recuerdo. Hay muchos más en la lista, porque lo que nosotros hacemos es que cada martes, no es que el call for speakers se cierre, sino que cada martes revisamos las nuevas propuestas y lo que hacemos es aprobar las que se pueden de inmediato y dejar, como les dije ahorita, los pendientes para poder gestionar la agenda, porque la agenda no está publicada, se publicará más o menos en un mes.
Ah, ok, es lo que te iba a preguntar. Hasta septiembre ya se conoce la agenda final, por lo que hay una fecha límite de que ya se cierra los speakers. ¿Qué día va a ser cuando ya esté 100% confirmado todos ellos?
Digamos que no hay. Para mí no existe un cierre como tal. Y te lo cuento por mi propia experiencia. Yo fui speaker en Uruguay, o sea, no fui como asistente, sino como speaker, y confirmé muy tarde porque ya estaba embarazada. Entonces, aún así, pues, ellos me invitaron y logré ir. Yo fui una de esas personas afortunadas que la .NET Conf la invitó. Y entonces yo pude ir a Uruguay y lo que hice fue dar una charla y un workshop para ellos, y fue muy al final. Entonces, realmente no creo que haya una fecha límite. Yo creo que incluso si en los últimos días apareciera alguien y todavía hubieran obviamente slots disponibles, eso siempre será de valor agregado.
Aparte siempre está el speaker que tiene que cancelar, porque las cosas ocurren, ¿no? Uno no sabe que el futuro, entonces viajes que se tienen que hacer de repente, o una cancelación por algo, algún proyecto, etcétera, y que a ustedes les avisen, ¿sabes qué? Pues lamentablemente no puedo asistir, entonces abre ese slot y le permiten a alguno otro de su lista que previamente ya deben de tener ahí, de elegir, bueno, pues invitamos a tal.
Sí, e incluso en la locación tenemos algo muy chévere, y es que el auditorio puede ser a un track o a dos track, y realmente no cambia nuestro negocio con la locación. Entonces, si surgieran muchísimos speakers, lograríamos montar un segundo track. De momento solamente es uno los dos días, pero si salieran muchos speakers y de verdad pudiéramos traerlos, montaríamos doble track.
Doble track en el estacionamiento y se cierra la avenida. ¿No? Cuéntanos de la locación. ¿Cuántas personas aproximadamente van a esperar? ¿Cuántos pueden caber más bien?
Pues son 280 personas, si hubiese un doble track, si es solo un track como vamos hasta ahora, más o menos son 320 personas. Okay. Entonces, pues vamos con eso. Ya en 10 días más o menos empieza la venta de entradas, el Early Bird empieza en $30. Y hay descuentos sobre el 50% sobre del total para estudiantes. Ese empieza más o menos en 10 días. Y cuando se acaben, porque hay un número limitado de entradas disponibles en ese lote de entradas, empieza el full, que es a $45.
Ok, ese va a ser el precio final ya después del early birth.
Sí.
Ok. ¿Por qué ese precio? ¿Por qué 45 y no 44 o 50 o 100? A mí se me hace realmente muy barato para, si le están apuntando tan alto a la calidad de, ya sabes, el evento, los speakers, y aparte el esfuerzo titánico que se requiere de, no nada más tuyo, sino de todas las personas involucradas, creo que realmente es un precio, es muy bajo, sí. si me permites decirlo aquí en vivo.
No, tranquilo, de hecho ese fue uno de los temas más, así de mayor discusión dentro de la organización, y tienes que saber que incluso en Argentina y Uruguay son a 10 y 20.
¿En serio?
Sí, en
¿por
serio.
¿Por qué hacen eso?
Porque el evento es para la gente, es un evento así como súper comunitario, y lo que apalanca el evento realmente son los sponsors, no las entradas. Incluso si tú te pones a ver, con 10 y 20 en Uruguay, pues yo no sé más o menos cómo se la llevan, pero si tú te pones a ver, $30 son tus almuerzos y refrigerios y no sé qué durante el día, y recibes merchandising y camiseta y no sé qué, recibes un montón de cosas que a la final la entrada lo único que está pagando es lo que tú mismo te vas a llevar, ¿cierto? Y en Uruguay, que es el más grande y que haces muchas cosas, es a 10 y 20 y tienes almuerzo, after party, no sé qué, todas esas cosas. Entonces, el esfuerzo titánico justamente es conseguir los sponsors.
Sí, pero aún así, evidentemente yo hablo aquí con mi ignorancia total de la organización de un evento de este tipo, pero creo que un profesional, los estudiantes te lo comprendo, la audiencia estudiantil, ¿no? Pero un profesional, creo que de desarrollo de software en Latinoamérica, creo yo que pues es un... Si se pudiera subir el costo de la entrada, porque pues a la vez es algo de que pues vas a tener a los speakers internacionales, vas a recibir de primera mano información y charlas, y sobre todo el networking, porque finalmente la cuestión técnica, vas y la abres Google, ¿no? Y lo googleas y ya tienes la documentación o tienes videos en YouTube, lo que tú quieras. Pero es el networking que creo que es lo súper valioso, y un profesional de TI va a estar de acuerdo conmigo. Pero sí, entiendo el argumento ahí detrás de todo esto.
Claro, igual la idea era establecer un equilibrio, ¿cierto? Eso fue muy difícil porque había que establecer un equilibrio. La JSConf cuesta más de $120, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pero hay que entender como también la popularidad de las tecnologías, ¿cierto? La JSConf la abren y en 20 minutos no hay entradas, ¿cierto? Entonces, como es el primero que se va a hacer
ironía.
Después...
¡Qué ironía de la vida, de verdad! Pero bueno, no me voy a meter en esos temas peliagudos, ajá.
Sí, entonces como mira que es el primer evento aquí después de esta pausa, como la contábamos de la nostalgia, ¿cierto? Uh-huh. Entonces había que apuntarle, digamos, a eso, y digamos, aunque le apuntamos a un precio bajo, la idea no es subirlo. Uh-huh. La idea es que si en Colombia se vuelve a repetir, es bajarlo para llegar como
súbanlo,
Uruguay.
Súbanlo, no, súbanlo. Oye, y en Colombia, por lo menos te voy a decir, en México el que algo sea barato... comúnmente se relaciona con algo que no es de tan buena calidad. Ese es, ya sabes, la ideología del latinoamericano, ¿no? De México hasta Argentina todos realmente somos iguales. El pensamiento latino es así. Y justamente apelando a ese raciocinio latino, creo que debería subirse el precio. Pero bueno, ahí está. Ahí está el comentario,
sí, creo que
está muy barato.
Tú y yo pensamos bastante similar, pero digamos también acogimos las ideas de los fundadores, y sería muy chévere cambiar esa idea de mostrar que se puede hacer un evento que realmente te da mucho más de lo que recibe de tu parte, y que es enorme y tiene excelente calidad. Yo creo que después te cuento cómo nos
fue. Sí, totalmente, totalmente. Esperamos que siga habiendo, obviamente, .NET Conf Co. 2018, 2019, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le dedicas, Sorey, a esto en tu día con día?
Mucho.
¿Unas 20 horas? ¿No?
No, pero digamos que gracias a lo que hablábamos ahorita sobre Avanet, digamos, nosotros somos 4 fundadores de base y somos unas 20 personas, ¿cierto? Entonces, cada uno trabaja en muchas empresas, o sea, cada uno trabaja en una empresa diferente y cosas así, y como hemos desarrollado tantos contactos con el networking de 8 años, es mucho más fácil, ¿cierto? Que si no fuéramos alguien que la gente no conoce, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo del MVP también te da mucha visibilidad y cosas así. Yo tengo muchos contactos con muchas empresas, entonces ahí se va. Uh-huh. Con el freelancer también he hecho muchos contactos, entonces ahí más o menos lo duro es la búsqueda de speaker, hacer el relacionamiento, que yo no soy muy buena para eso, pero ahí se hace.
Uh-huh. Y hacen reuniones diarias de seguimiento. Ah, no, dices cada martes, uh-huh, pero a la vez... supongo que tu Slack o Skype o WhatsApp todo el día está sonando, ¿no?
Sí, más o menos. Lo bueno es que realmente para incluso otros países que quieran desarrollar el evento con la marca, con el apoyo de los fundadores, ellos apoyan mucho. O sea, no solo somos nosotros cuatro haciendo el evento, sino que como ellos a la vez organizan su propio evento en Uruguay, te ayudan a conseguir patrocinios, ayudan mucho con la gestión con el propio Microsoft, se encargan de proveerte todas las guías para desarrollar el evento, el sitio web. Yo no he tenido un momento que trabajar en el sitio web porque los fundadores te montan todo el sitio web con los speakers, se mantienen actualizando, entonces recibes mucha ayuda. Realmente no estás solo levantando un proyecto tan grande.
Oye, ¿y tú con tanta experiencia sobre organizando eventos desde hace años y años y años, incluso desde antes que el .NET Conf fuera un evento, fuera algo en la, al que uno pudiera asistir, con toda tu experiencia siempre se aprende algo, ¿no? De los demás. ¿Tú qué has aprendido de esta, de este evento, de esta organización, de toda esta estructura que no hayas tú practicado o puesto en marcha antes?
Pues no sé, no sé si entiendo bien la pregunta. Cuéntame cómo por ejemplo.
Sí, algo así que tú hayas dicho, ok, vamos a hacer esto. Y yo nunca lo había hecho para un evento, pero está bien, vamos a hacerlo.
Ah, en este.
Sí,
para... en este nuevo.
Sí, sí.
Ah, por ejemplo, en este tenemos una diferencia bastante marcada con los eventos que nosotros hacíamos, que pienso que era más duro en los eventos que nosotros hacíamos por esto. No, como nosotros digamos, enamoramos un poquito del tema del altruismo. Nuestro evento más grande, que era el de 1,000 personas, buscaba sponsors y no los dejaba hacer publicidad. Es decir, dame tu dinero, tú también lo haces de forma altruista, yo lo hago altruista y ayudamos a la gente.
Y todos con flores en las orejas, ¿no? Así, coronas de flores. El símbolo de amor y paz.
No, y funcionó 7 años. Okay. Fue durísimo. Y mira que eran 1,000 personas, pero era genial. Lo que pasa es que no era tan enfocado, no era como conferencias para Microsoft, sino era temas en general y speakers en general de muchos temas de tecnología. Pero entonces con este evento en especial, lo que me está enseñando es a tener que tratar con sponsors, hacer lobbies,
claro,
visitas.
Hablar de pesos colombianos, hablar de dólares, ¿no? De dinero.
Decirles cómo a ellos los va a beneficiar estar en la .NET Conf y todo eso. Sí. Pues eso es un trabajo, es un trabajo bastante grande, pero pues eso es lo que estoy aprendiendo.
Sí, oye, y acá en el .NET Conf Co también va a haber talleres el día 9, me dices, ¿verdad? ¿Son todo el día talleres que duran todo el día o son talleres también de duración corta o cómo está el asunto y cuáles va a haber?
Son talleres como de entre una hora, hora y media. Sí, y básicamente como son de acceso limitado porque no son en auditorios, son en salones, la gente se tiene que inscribir con días antes y se copan. O sea, puede ser que tú asistas a la .NET Conf, pero no alcances a inscribirte en ningún taller, porque además la idea es que participen en los de interés, no que vayan a los que les interesan.
¿Y viene incluido como parte del costo de la asistencia o se cobran por aparte?
No se cobran por aparte.
¡Ay, Sorey, cóbrelo por aparte! ¡Eso, cóbrelo! Oye, qué mala onda soy aquí diciéndote, metiéndote malas ideas.
No, pero
ideas,
es muy
cierto.
Chévere y es muy chévere que quede en tu podcast, porque yo creo que es un reflejo, de verdad refleja lo que quiere hacer la .NET Conf por la gente.
Sí.
Porque sí, el esfuerzo es mayúsculo.
Sí, no, definitivo. Es que aparte, pues tú que lo has hecho, yo que lo hago, etcétera, el preparar un taller también lleva su esfuerzo, ¿no? No es nada más llegar y pararte y no, o sea, se requiere una preparación y eso. Ay, llega un punto en donde el altruismo se acaba, definitivamente, ¿no? Hay una cuestión donde ya todo mundo debe de saber que, pues, para tener un evento de este tamaño y de esta importancia y de que conlleva una logística de meses, pues ya no es altruismo, ya acaba, ¿no? Hay una frontera ahí entre, pues sí, me gusta apoyar la comunidad versus yo estoy poniendo de mi plata, ¿no? De yo estoy mi tiempo, mi plata para que pues vengan y no sé, yo los eventos, y es la otra pregunta que te iba a preguntar, ¿es este tipo de mecanismo de eventos el ideal? ¿O ves que vaya a evolucionar de alguna manera, habiendo tantas cuestiones online? Bueno, los medios de comunicación hoy en día tan, tan ágiles, tan rápidos, o los eventos presenciales siempre van a ser requeridos. ¿Qué opinas tú ahí, Soraya?
Pues mira, Rodrigo, que ahí es, de hecho, la experiencia que tenemos es muy específica. Nosotros vimos que no solo fue que Microsoft dejó de hacer actividades, sino que los asistentes mismos a los eventos presenciales disminuyeron. Uh-huh. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos el Azure Bootcamp cada año y casi siempre teníamos 150 asistentes, cosas así, y digamos, disminuyen. O sea, disminuyen, a veces se queda un montón de comida comprada y cosas así por el estilo. Y eso nos bajó por bastante tiempo el ánimo. Y entonces empezamos a hacer muchas, muchas más cosas virtuales. Ajá. Pero al entrar en esa virtualidad, lo que pasó fue que empezamos a recibir los reclamos, ¿cierto?
Sí.
De, bueno, ¿y dónde estaban los espacios presenciales? Sí. Entonces, yo creo que a la gente, yo sí pienso que prima lo virtual, definitivamente, sí. Porque si no, no das. O sea, tu vida no te deja para hacer estas cosas.
Claro.
Pero sí hace falta, y a nosotros nos hizo falta el año pasado que no hicimos el Barcamp, sí hace falta ese gran evento presencial, hacerlo y traer a la gente, interactuar con la comunidad, sí hace mucha falta.
Uh-huh. Es que sabes que, mira, por ejemplo, en Ciudad de México, que pues está declarada como que la ciudad con más tráfico del mundo y los problemas de movilización terribles. Cuando Microsoft quiere hacer un evento, por lo menos en sus instalaciones, en sus oficinas, en la subsidiaria, la gente realmente dejó de ir porque está en una zona donde probablemente, sin exagerar, probablemente una persona tenga que transportarse 2 a 2 horas y media y de regreso 2 horas o 2 horas y media, ya échale 4 horas y media o 5 de transportación para ir al evento, ¿no? Entonces, yo sí he visto como, pues, como parte de, a veces, de los eventos a los que me invitan para dar charlas, que eso afecta. O sea, realmente ya la cuestión presencial necesita evolucionar de alguna manera, sobre todo en las mega urbes, ¿no? Hablando aquí específicamente de Ciudad de México, pero cada ciudad en su tamaño y escala pues también tiene esos problemas, ¿no? La gente ya no tan fácil va a un evento presencial, creo yo.
Claro. Sí, no, y de hecho aquí es porque Medellín es una ciudad todavía bien chiquita. Uh-huh. Y digamos de las mejores cosas que tiene es el transporte. Obviamente también hay tráfico y muchos trancones, pero sobre todo cuando te movilizas en particular. Uh-huh. Si tú usas el transporte público, digamos que a esos lugares donde casi siempre las comunidades hacen sus eventos, tienen muy buen transporte. Entonces aquí todavía funciona, funcionan los meetups y esas cosas, pero claro, se entiende que en otras ciudades es mucho más complejo.
Sí, de ahí que también pues fue buena decisión que se hiciera en Medellín versus Bogotá, porque Bogotá pues también tiene sus problemitas ahí de movilización interesantes, ¿no?
Claro.
Oye, Sorey, pues te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que le has dedicado a este episodio. Me queda claro que este esfuerzo que están haciendo es algo que de entrada hay que difundirse. Sé de primera mano que organizar un evento así no es nada fácil. Entonces, de entrada, mil felicitaciones y a todo el equipo también. Y pues mis mejores deseos que lo llenen y atiborren y que tengan que cerrar la avenida. O el estadio de una vez, ¿no? El NetConfCo 2018, que lo hagan en el estadio de fútbol.
Le vamos a dar la oportunidad a Bogotá.
Exacto. Ahí donde hacen el Rock al Parque, ahí en vez de Eso. Rock al Parque, .NetConf al Parque. Oye, Sorey, una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Es una pregunta que no sé si estés dispuesta en este momento a escucharla. ¿Quieres escuchar la pregunta? A ver,
sí.
la pregunta es, si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, yo creo que en este momento encontrarías, como siempre, como hace 3 años, mis herramientas de desarrollo para freelance, o sea, mis celulares principalmente los encontrarías, y encontrarías pañales para
pañales.
Mi bebé y todo eso.
Pañales, biberones, leche en polvo, compota.
No, No, señora, no, señor, leche en polvo, no, la lactancia materna, ante todo.
No, y todo el kit y accesorios que eso conlleva.
Sí,
entonces
claro,
tú tienes un backpack así enorme y como de 15 kilos, ¿no? Para llevar cuestiones de bebé, eso es clásico, sí. El llevar todo eso.
Sí, pero la verdad me resulta como muy chévere lo del backpack, porque es como la idea de demostrar que puedes seguir siendo freelance, organizar una NetConf y ser mamá.
Oye, sí, por supuesto que se puede, y tú eres el mejor ejemplo. Sorey, mil felicidades por todo lo que estás haciendo, felicidades a los demás que participan contigo, y pues ya nos estarás contando de .NetConf, cómo les va, cómo les fue, y esperamos ver muchos videos y fotos y testimonios.
Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo, por haberme invitado a tu podcast.
No, pues gracias a ti y a todos los podescuchas de Interfaz. Nos vemos a la próxima edición. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.